Este podcast se realiza con el apoyo de Progreso, compañía líder en soluciones innovadoras en construcción, agro y energía. Impulsamos el desarrollo sostenible en América Latina. Más información en www.progreso.com.
Donald Trump, al hablar de comercio internacional, dijo ayer en la Casa Blanca que Estados Unidos no necesita nada de México. ¿Tiene razón?
Ya cerca de las elecciones en Colombia, la Cámara de Representantes y el Tribunal de Bogotá han tomado medidas con efectos políticos. ¿Cuáles son?
Hoy empieza el Mundial, el más grande de todos los tiempos, pero hay críticas a ciertas políticas migratorias de Estados Unidos. ¿Por qué?
Hola. Bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Y yo soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá.
Es jueves 11 de junio y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio ayer unas declaraciones inquietantes para la vida comercial de toda Norteamérica. En la oficina Oval, dijo que no está buscando la renovación del Tratado de Libre Comercio con Canadá y México, el T-MEC.
Trump dejó claro que no le llama la atención el tratado, suscrito en 2020 durante su primer gobierno, y reiteró que el NAFTA, el acuerdo comercial de los tres países que había entrado en vigor mucho antes que este, en 1994, fue el peor de la historia.
Preguntado ayer por el tema del T-MEC, Trump respondió: "No necesitamos nada que tengan Canadá ni México, pero ellos necesitan todo lo que tenemos. Deberían tratarnos mejor. Con ellos tenemos déficits. No necesitamos sus automóviles, ni su madera, ni su energía. Nada."
We don't need anything that Canada has. We don't need anything that Mexico has, but they need everything that we have. And they have to treat us better. You know, with Mexico and Canada, we have trade deficits. We should have surpluses with them. We don't need their cars. We don't need their lumber. We don't need their energy. We don't need anything.
Estas declaraciones se produjeron justo cuando el representante comercial de Estados Unidos, Jamison Greer, espera la próxima semana a los delegados mexicanos para hablar del T-MEC. Si ellos y los canadienses se ponen de acuerdo antes del 1 de julio, el tratado se renovará por 16 años.
El T-MEC no es algo de poca monta. Gracias a él, el comercio entre Canadá, Estados Unidos y México mueve anualmente 1,3 billones de dólares, es decir, 1,3 millones de millones de dólares. La población de los tres países supera los 520 millones de personas.
Es cierto, como dice el presidente Donald Trump, que Estados Unidos no necesita nada de México. Para saberlo, llamamos a Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico del Banco Base y profesora del TEC de Monterrey.
Ningún país es autosuficiente, ni siquiera Estados Unidos. Solemos pensar en la importancia del comercio, en cuánto representan las exportaciones respecto al PIB, y esto para México es evidente porque el 40% del PIB son exportaciones, de las cuales alrededor del 83% se dirigen a Estados Unidos. Y con esto, más de una cuarta parte del PIB de México depende directamente de lo que se le vende a Estados Unidos. Si se hace la misma matemática para Estados Unidos, pues resulta que las exportaciones que se dirigen a México representan aproximadamente 1% del PIB de Estados Unidos, o sea, nada. Sin embargo, la importancia del tratado comercial para Estados Unidos está en lo que México le vende, no en lo que México le compra. Y tan es así que Estados Unidos tiene una guerra comercial todavía con China, ha dejado de comprarle computadoras y ahora México es el principal proveedor de importaciones de ese país, de Estados Unidos. Y además también para México, pues esto ha implicado que las computadoras sean ahora el producto más exportado a Estados Unidos, después de que durante 11 años los autos nuevos fueran el producto más exportado. Por supuesto que la política proteccionista de Trump sí ha tenido impacto en la forma como se hace comercio, porque Estados Unidos le compra a México computadoras en primer lugar, en segundo lugar automóviles nuevos y luego vienen las autopartes. Y con esto ya nada más es como el 60% de total de las importaciones que Estados Unidos realiza desde México. Pero a pesar de los altos aranceles, sigue habiendo comercio. Y esto se da también porque las cadenas de suministro están estrechamente vinculadas entre los dos países. Y tan es así que con la política proteccionista de Trump se han perdido empleos en la industria manufacturera en ambos lados de la frontera y no solamente en México. Entonces, ningún país es autosuficiente, más aún si Estados Unidos quiere seguir teniendo una guerra comercial con China, es decir, comprarle menos a China, necesita comprarle esos productos a alguien más.
Colombia está a solo 10 días de unas elecciones presidenciales muy polarizadas. Por un lado, figura el candidato de derecha, el outsider Abelardo de la Espriella, que es abogado penalista. Por otro, el senador izquierdista Iván Cepeda, aliado del presidente Gustavo Petro.
Ayer ocurrió algo curioso y es que la presidenta de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, la petrista Gloria Arizabaleta, decidió suspender a Petro mientras lo investiga por supuesta participación en política, algo prohibido en Colombia en plena campaña.
Eso generó reacciones de quienes señalaron que al presidente solo lo puede suspender el Senado. El tema quedó en veremos. De la Espriella también le hizo críticas a la decisión de Arizabaleta. Dijo que Petro quiere ponerse a hacer campaña a favor de Cepeda y añadió.
Lo que acaba de ocurrir es un prevaricato monumental, un autoatentado legislativo diseñado a la medida para Gustavo Petro y para que, por supuesto, él pueda hacer campaña, salir tranquilo mientras se victimiza y le prende fuego al país.
El martes, 24 horas antes de la decisión de Arizabaleta, el afectado por una decisión judicial fue de la Espriella, a quien el Tribunal Superior de Bogotá le ordenó retirar la bandera nacional de su publicidad política y cambiar el nombre de su movimiento, que es Defensores de la Patria.
¿Qué dicen las encuestas en estos momentos? Ayer se conoció una de la firma Atlas Intel, publicada por la revista Semana, según la cual, este 21 de junio, Abelardo de la Espriella ganará con el 52,6% de los votos, frente al 44,8% de Iván Cepeda.
Lo que muchos se preguntan es qué efectos políticos podrán tener a estas alturas la decisión de la presidenta de la Comisión de Acusaciones de la Cámara y el fallo del Tribunal Superior de Bogotá. Hablamos ayer en esa ciudad con la abogada y columnista Tatiana Dangond.
Juan Carlos, queda claro que si la idea era suspender al presidente Gustavo Petro para generar un hecho noticioso, un hecho político que le diera un respiro a la campaña de Iván Cepeda, del candidato del partido de gobierno del Pacto Histórico, la estrategia les quedó pésimamente ejecutada. Primero, porque es una inmensa contradicción política que quien declare la suspensión sea una representante a la Cámara del partido de gobierno. Y segundo, porque esto no tenía ningún sentido ni ningún asidero constitucional o legal, es decir, que la suspensión jamás se dio. Así que si bien ocupó un espacio dentro de la agenda política colombiana y dentro de la conversación política, el espacio que ocupó más bien afecta a la campaña de Iván Cepeda, y si esto fue una idea del Pacto Histórico, les salió muy, pero muy mal. Ahora, por otro lado, frente al tema de la decisión del tribunal de prohibirle a Abelardo de la Espriella que use símbolos patrios, yo creo que esto favorece notablemente a Abelardo de la Espriella. Su eslogan, su lema de Firmes por la Patria ya se ha convertido en un símbolo que se ha popularizado en todo el país. Así que por mucho que lo prohíban, por mucho que, por ejemplo, legalmente no se puedan utilizar estos símbolos patrios, los colombianos pueden salir a las calles, pueden irse con la camiseta de la selección, pueden hacer el símbolo de Firmes por la Patria y va ganando cada vez mucha más fuerza ese simbolismo nacional que ha acompañado a esa campaña de Abelardo de la Espriella. Así que yo en resumen diría, La idea de la presidenta de la Comisión de Acusaciones de suspender al presidente le salió muy mal, tanto al presidente, a ella, como a la candidatura de Iván Cepeda. Y la decisión del tribunal no afecta en absoluto, por el contrario, termina favoreciendo al discurso de Abelardo de las Preyas. Estos van a ser unos días muy movidos, así que los invito a que estén muy atentos a lo que va a pasar en las elecciones de Colombia.
Este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass. El poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com.
Hoy empiezan uno de los mayores espectáculos que existen, el Mundial de Fútbol. 48 selecciones se medirán en 104 partidos hasta la final del 19 de junio en New Jersey. El juego inaugural en Ciudad de México es dentro de un rato. Se enfrentan mexicanos y sudafricanos.
El torneo, el más grande de la historia, se celebrará en tres países: México, Canadá y Estados Unidos. Pero una serie de medidas de las autoridades estadounidenses han suscitado críticas. Aparecieron, por ejemplo, en la cuenta de X del periodista y escritor deportivo Mauricio Silva Guzmán.
Lo que Silva Guzmán escribió el martes se volvió viral en América Latina. Dice así: la Copa del Mundo era una fiesta de y para la humanidad. La FIFA y Trump la convirtieron en un espectáculo de clasismo y discriminación. ¿Por qué redactó eso? Ayer lo llamamos a preguntarle.
Digo esto, Juan Carlos, porque aparte de que todas las boletas están carísimas, que es el clasismo, en las últimas 72 horas han sucedido cosas discriminatorias, digamos, por lo menos lamentables. Para comenzar, la visa del futbolista suizo Embolo fue puesta bajo revisión y solo pudo unirse a su equipo días después. Luego, al jugador de la selección nacional de Irak, Ayman Hussein, al ingresar a Estados Unidos lo retuvieron para interrogarlo durante casi 7 horas. Después, a la selección nacional de Irán la tuvieron en vilo con trámites de visa en el consulado de Estados Unidos en Turquía. Y además, a todos los iraníes, a todo el pueblo iraní, se le negó la compra de boletas. Luego siguió el caso de que es el más mentado, del árbitro somalí Omar Artan, que fue nombrado mejor árbitro africano en 2025, a quien le negaron la entrada y fue devuelto. Él contó además que estuvo 11 horas de interrogatorio y encima de eso la FIFA le anunció que no podrá arbitrar en el torneo. Ya Canadá dijo que lo va a recibir y mientras tanto a él le están haciendo homenajes en Somalia, en el estadio de Somalia lo recibieron con bombos y platillos. También estuvo el caso de los jugadores de la selección de Senegal que fueron obligados a quitarse los zapatos, sometidos a unas búsquedas exhaustivas, lo mismo que a los de Uzbekistán, que fueron incluso registrados con perros detectores de bombas. Entonces aquí la pregunta, Iragorri, es ¿dónde quedó el espíritu de la hermandad que trae el Mundial de Fútbol, la Copa del Mundo? Y lo que es peor, la pregunta grave es, ¿dónde queda el sentido del ser un buen anfitrión?
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
En el Perú seguía anoche el voto finish entre Roberto Sánchez y Keiko Fujimori, que el domingo se enfrentaron en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Al cerrar este podcast, con el 97,98% de los votos contabilizados, Sánchez lograba 9.020.928 votos y Keiko Fujimori solo 6.757 menos. La pregunta es quién terminará favorecido o perjudicado por las actas que aún faltan por escrutarse.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio ayer unas polémicas declaraciones con respecto al dato más reciente de la inflación. Según ese dato, conocido en las últimas horas, los precios en ese país se incrementaron en mayo el 4,2%, el ascenso más rápido en los últimos 3 años. Cuando a Trump le preguntaron por el asunto, respondió: "Amo la inflación porque tan pronto termine esta guerra con Irán, y ahora sí lo puedo decir, se sabrá que hemos sacado de allá miles de barriles de petróleo".
I love the inflation. You know why? Because as soon as this war is over, you know, I can say it now. Something you didn't know. You know, we've been taking out millions of barrels of oil.
Bill Gates, fundador de Microsoft, dijo ayer ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes en Washington que nunca tuvo una relación personal con Jeffrey Epstein, a pesar de que el pedófilo así lo deseaba. Gates, de 70 años, agregó que jamás vio conductas inapropiadas de Epstein, que apareció muerto en una celda en Nueva York en 2019, aunque el pederasta siempre trató de usar sus infidelidades matrimoniales para presionarlo.
Y aquí termina Y Esto No Es Todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo Willy Rodríguez, en la edición John F. Burnett.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.